Los saludos son para Gonzalo Pérez del Castillo, a quien ustedes ya acaban de escuchar. Buen día.
Buen día.
¿Qué tal?
Bien. Muy bien.
Juan Ángel Urruzola.
¿Qué tal, Emiliano? Bienvenido.
Gracias. Graciano Pascale.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y Darío Klein.
Muy buenos días a todos.
¿Todo bien?
Muy estamos bien. Estamos todos de vuelta.
Venimos a otros asuntos de la actualidad. Empezamos con la agenda de esta mañana. La Presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández, anunció el viernes una serie de reformas para democratizar la justicia de su país, entre las que destacó un proyecto de ley que va a enviar al Parlamento para que los integrantes del Consejo de la Magistratura, o sea, el organismo que designa a los jueces, sean elegidos a través del voto popular. Un discurso de 3 horas que realizó en la inauguración de las sesiones legislativas de este año del Congreso, y allí afirmó, por ejemplo, es el pueblo el que debe elegir a sus integrantes. El sistema judicial no puede ser un lugar al que acceden solo conocidos o parientes. Hay que darle a ese órgano una representación popular donde la sociedad se ve reflejada y representada. Más adelante, en esa locución, Cristina Fernández se refirió a la calidad de las políticas sobre derechos humanos que se siguen en su país. Y fue en ese momento que apareció una alusión a Uruguay, que evidentemente tiene que ver con el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil y también con la declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de caducidad.
Miren, si no, lo que está sufriendo el pueblo del Uruguay, el repudio de distintas personalidades y países frente a una política que niega el cumplimiento de los elementales derechos humanos a los que tiene derecho toda sociedad.
Más de uno de ustedes quería comentar este discurso, no sé si por este lado o por otros. ¿Quién empieza?
Este es un ángulo, yo creo que el centro del asunto está en lo otro que tú decías antes, pero me parece que este ángulo también vale la pena. A mí en lo personal me parece que está totalmente fuera de lugar que el jefe de un Estado extranjero opine de esta manera y además con este tipo de argumentaciones. Yo creo que en todo caso es un tema que puede ser polémico en Uruguay, pero cuando uno lo ve reflejado en este lenguaje tan singular, tan reñido, digamos, con lo que es el estilo diplomático en las relaciones entre los países, me parece que debe ser rechazado. No es la primera vez que esto pasa, pero creo que más allá de la posición que cada uno puede tener sobre este tema de fondo que alude la presidenta argentina, me parece que lo que sí deberíamos estar todos los uruguayos unidos en rechazar este tipo de comentarios que creo que están fuera de lugar.
Darío.
Yo diría esto entre el qué y el cómo, ¿no? En primer lugar, el qué, lo que propone la presidenta argentina, es algo que no es raro en otros países. Expliquemos también un poco que el Consejo de la Magistratura en Argentina no es la Corte Suprema, sino que es el organismo que elige a los jueces, que después selecciona a los jueces, digamos. En otros países es muy común que los jueces y que los fiscales sean elegidos por voto popular. Digamos que eso no es algo extraño.
No todos los jueces, ¿no?
No todos los jueces, jueces estatales, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Pero, digamos, no sería algo tan extraño. Lo importante es el fin último. El fin último tiene que ser la independencia de los jueces. Que los jueces sean realmente independientes. En el caso argentino, a mí lo que me preocupa, y ahí voy al cómo, es en cómo... que para que esto funcione de esta manera se necesita un sistema de partidos fuerte en el cual realmente los jueces se logre una cierta un cierto equilibrio entre los jueces. Ahora, yendo a lo Uruguay, evidentemente lo que ella plantea, tampoco me gusta cómo, la manera como lo plantea, pero también es evidente que en Uruguay ese tema también es, yo lo planteé la semana pasada acá, los jueces tienen una historia, los jueces son elegidos de una manera en determinado momento, y en el caso uruguayo es claro que los 4 de los 5 jueces fueron elegidos en dictadura, comerciaron su carrera judicial en dictadura.
¿Estás hablando de
los 4 jueces de la Corte Suprema,
los ministros de la Suprema,
los ministros que sí, votaron a favor de declarar inconstitucional la ley de imprescriptibilidad? Es complejísimo el nombre. Entonces, creo que esos temas son, hay que discutirlos, ¿no? No me parece mal que esos temas en sociedad se discutan siempre, pero yo creo que como norte tenemos que tener, a mí me preocupa cuando el poder político quiere echar mano en la justicia. Yo creo que el norte tiene que ser lograr más y mejor independencia de los jueces y en este caso de la Suprema Corte de Justicia.
Juan Ángel.
Yo coincido en general con lo que planteó Darío. De lo del tema original que tú planteás, la primera cosa que me sorprendió es que cuando de acá de la producción me llamó Felipe y me dijo de este tema, yo inmediatamente entré a la página de Presidencia Argentina para ver el discurso, no para ver los recortes de prensa, lo que dice El País o lo que dice El Observador o lo que diga Página 12, sino lo que decía el discurso. Y entonces esa mención de Uruguay no figura en el discurso. O sea, son de esos acoté que hace ella todo el tiempo, porque en el discurso oficial no hay ninguna mención. Ese es un primer dato que es interesante.
Se nota que no es algo escrito, ¿no?
No.
Por cómo lo plantea.
Cuando tú lo lees te das cuenta que ese discurso de todas maneras es un discurso que está lleno de acotés y no sé qué, porque después en los diarios encontrás otros, de otras cosas. Ella todo el tiempo está metiendo ese tipo de cosas. Después, lo que dice en realidad también, yo creo que ella se refiere a lo de la Suprema Corte y en sus palabras termina diciendo de políticas que afectan el tema de derechos humanos, cuando en realidad no sería esa la definición. Claro. No son políticas, porque las políticas en todo caso serían las del gobierno, y acá es un tema de la Suprema Corte de Justicia. Y de ahí a lo de Uruguay. Creo que es súper interesante el planteo de discutir cómo se nombran los jueces, cómo se estructura un sistema judicial independiente, con el cual estoy de acuerdo y estoy a favor, pero independiente de verdad. Yo creo que la Suprema Corte de Justicia, el sistema judicial que tenemos en Uruguay, no es independiente. ¿Por qué digo que no es independiente? Basta que varíe la composición de los miembros de la Suprema Corte para que la ley de caducidad sea constitucional, después sea inconstitucional, vuelva a ser constitucional.
Eso es lo que asegura la independencia, justamente.
Bueno, esa es tu visión. Lo que eso demuestra de que en realidad la constitucionalidad o la inconstitucionalidad está ligada a la cabeza política de esos jueces y no a la constitucionalidad o a la inconstitucional propia de una ley. Y para terminar, coincido con Darío, una de las cosas impactantes de este fin de semana que yo descubro, yo no sabía, o sea, a partir de todo este lío de lo de Mota y demás, indagué un poco y ahí descubrí que 4 de los 5 jueces hicieron toda su carrera en dictadura y ascendieron y tuvieron cargos importantes y tuvieron fallos absolutamente rechazables. Algunos de estos jueces sobre temas de derechos humanos, o sea que están totalmente comprometidos, 4 de ellos, con una parte de la historia. En un país, discúlpame, en un país donde los funcionarios de cierto rango, en aquella época, si no eran dóciles con la dictadura, lo sacaban, sobre todo en cierto tipo de cargos, ¿no?
Completamos esta primera rueda. Gonzalo.
Sí. Yo el problema que tengo con los discursos de la señora Fernández de Kirchner es que no le creo a ella. Es decir, creo que cuando hace referencias a los distintos temas que hace, a mí siempre me da la sensación que atrás de esto hay algo que ella está persiguiendo que no es lo que nos está diciendo en el discurso. Es así, bueno, la referencia a Uruguay verdaderamente es una falta de respeto. Ella no tiene por qué preocuparse del sufrimiento de los uruguayos por las cuestiones legales, que se preocupe por el sufrimiento de su propio pueblo. No voy a hacer ni referencia a eso. Pero ella se refiere a otros temas que son, que naturalmente no podía evitarlos, ¿no? Como el caso de la AMIA y de Irán y de este acuerdo que está haciendo ahora la República Argentina con Irán. Y tú dices, pero ¿de veras piensan que tratando de interrogar a personas que son o que han sido expresidentes, exministros, embajadores, diplomáticos en Teherán van a poder conseguir aclarar o alguien se va a autoacusar? Realmente creo que ahí estamos ante un nuevo episodio en el cual ella está diciendo que está haciendo una cosa por los motivos en que lo está haciendo, supuestamente porque dice que quiere aclarar la situación de la AMIA después de tantos años que no se ha aclarado, pero el paso que está dando claramente es un paso para para dejar de ser un país latinoamericano que está aislado con respecto a Irán, porque los demás están en posiciones mucho más cercanas al gobierno de Ahmadinejad, no me pregunten por qué, pero lo están. Y Argentina estaba separada. Lo mismo con el caso de las Malvinas. Nosotros no vamos a reconocer el referéndum que van a hacer ahora el 10 de marzo, creo que es, en las Malvinas, los habitantes del... No puede dejarse de reconocer ese referéndum. Es imposible. No puede dejarse de reconocer, porque si nosotros dijéramos que los habitantes de las Malvinas no tienen derecho a un referéndum, tampoco lo tendríamos los uruguayos. Y en buena medida tampoco lo tendrían los argentinos. Los indígenas pueden decir, ustedes son todos colonos acá. Desde hace años que están acá, pero son colonos. Es totalmente inválido el argumento que utilizan para tratar de defender una causa que en el fondo puede ser justa. Las Malvinas, supuestamente, sí, son argentinas en el fondo, pero no en la situación.
Son argentinas, malgreo, a pesar de lo que puedan decir los colonos que habitan
en Uruguay. Pero hoy día los colonos son una realidad, Juan Ángel, y no los podés echar de la... porque lo que estás es desconociendo otra parte de la historia de este lugar
del
mundo.
Gonzalo, el imperialismo británico tiene una larga historia donde otros pueblos en otras situaciones sometidos al colonialismo han querido hacer referéndum y ellos no los aceptan. Ellos aceptan este referéndum porque este referéndum les sirve, porque tienen una población inglesa que ya sabemos lo que va a votar.
Correcto.
Y entonces están haciendo política.
Pero Juan Ángel, el referéndum es un referéndum. Los países coloniales donde había una gran población indígena, aborigen, evidentemente los referéndums los ingleses lo perdieron. Pero en este caso lo van a ganar.
La discusión se nos abrió mucho porque, sí, claro, el discurso de la presidenta argentina abarcó unos cuantos asuntos.
Sí, yo quisiera volver
¿A dónde volvemos?
No, yo quisiera volver a lo que de alguna manera nos atañe. Lo que nos atañe directamente yo creo que ya lo abordamos y cada uno dio su punto de vista. El otro tema, sí, el de la independencia del Poder Judicial, nos atañe en cuanto a que, digamos, conceptualmente el tema ha estado presente en el debate uruguayo en las últimas semanas y también lo ha estado en esta mesa por algunas declaraciones. Y en lo personal creo que el abordaje que hace la presidenta Fernández de Kirchner está alineado en el concepto de, expresado ya hace algún tiempo, de vamos por todo. Es decir, un propósito de controlar absolutamente todos los mecanismos del poder en una sociedad, ya sea los formales, los informales, los económicos, los legales, todo. Eso es el vamos por todo, que incluye hasta pasar los partidos de fútbol por el canal, los canales que, en fin, que entiende la presidenta que deben pasar, poniendo en ellos recursos económicos y toda la, yo qué sé, los conflictos con el diario Clarín y todo lo que ustedes quieran. Y en este caso concreto, todo está vinculado porque la Suprema Corte de Justicia, en función de algunos fallos que había emitido, se había erigido como una especie de, llamémosle, contrapoder, si se cabe la expresión, en la sociedad argentina. En función de aplicaciones concretas de la Constitución, una de ellas, por ejemplo, que la presidenta quiere anular, que es el de las medidas cautelares. Las medidas cautelares es un instituto que prevé la Constitución para que cuando ante una decisión del Poder Ejecutivo pueden verse afectados derechos individuales, bueno, allí existe la instancia de recurrir a una instancia judicial. Bueno, la presidenta quiere anular o acotar esas medidas cautelares. Propone algo diferente a lo que había propuesto en el caso Clarín, propone poner trabas entre las cámaras de apelaciones y la Suprema Corte de Justicia, ampliando el nivel de los tribunales de casación, ignorando su propia política del famoso per saltum, que era justamente ignorar los organismos intermedios y pasar directamente a la Suprema Corte, donde pensaba que podía tener alguna mayoría favorable. Y la torta arriba de la frutilla arriba de la torta es el Consejo de la Magistratura, que es ese mecanismo que existe en Argentina y en otros países, por el cual los jueces eligen por un consejo que es integrado por representantes de estamentos vinculados al tema judicial, ya sea jueces como abogados.
Se eligen ellos mismos.
No, se eligen los que están vinculados al tema, es decir, porque si es un tema judicial, bueno, obviamente los que entienden de esos temas son los abogados y son los jueces que eligen personas que por sus antecedentes les merecen confianza. Ella pretende, digamos, romper ese esquema, introducir otro, lo cual ya ha generado, en cierto modo, yo diría una victoria política, porque ha logrado algo que yo creo que era lo que se buscaba y me parece que esto revela el olfato político de la presidenta argentina, que es que ya hay dos corrientes dentro del ámbito judicial argentino. Hay quienes están alineados con este enfoque y quienes no. y bueno, yo creo que ha logrado su propósito de poner allí una cuña, y bueno, los hechos dirán para dónde se va a inclinar.
Todo ese es otro caso más en el que no le creo. Podemos seguir.
Pero
no creo que a ella no le preocupe mucho el Consejo de la Magistratura y cómo se elige.
Más allá de lo que no le creas o no le podamos creer, algunos otros le podamos creer, lo que es interesante es que es un debate de absoluta actualidad en países que vivimos dictaduras y en países que las cortes judiciales o las supremas o el sistema judicial pasó relativamente indemne esas dictaduras, en el sentido que después no hubo revisión de nada. Como ellos no tienen a nadie a quien explicar por qué hacen las cosas, la prueba está, ellos sacan a la única magistrada que estaba aplicando un criterio que hoy día es dominante a nivel de derecho internacional sobre el tema de derechos humanos, que es la jueza Mota, la sacan y no tienen gana ni necesidad de explicarle a nadie por qué lo hicieron. No hay ningún documento que diga por qué. O sea, ese es el sistema que tenemos. Entonces, la presidenta argentina en realidad lo que está poniendo es un gato arriba de la mesa de que es un problema real que tenemos un montón de países, y es cómo se eligen los jueces, cómo se elige ese sistema y cómo se relaciona con el resto de una sociedad democrática.
Yo creo que Gonzalo no le cree porque lo que todos tememos es que en realidad lo que esté detrás o lo que busque con esto no es mayor independencia del Poder Judicial, sino controlar.
Vamos por todo.
Y esa es la parte que no me gusta.
La Suprema Corte que ella y su marido conformaron, ellos habilitaron y hicieron ingresar, es mucho más independiente esta Suprema Corte que las anteriores. Por favor, en la época de Menem. Piensen un poco, y en épocas anteriores, o sea, ha habido una evolución, está un señor como Zaffaroni, es una eminencia jurídica a nivel de la Argentina.
Pero lo cierto es que en Argentina desde hace décadas, por lo menos desde que yo tengo memoria, siempre el gobierno de turno trata de influir en la Suprema Corte.
Pero están los famosos jueces de la servilleta.
Pero lo que está mal es justamente favorables a sus intereses, sus posiciones.
Pero esto que están planteando es un sistema, digamos, donde se blanquearía un sistema democrático de cómo elegirlos, de cómo generar.
¿Y el juez Ollarvide? ¿Y el juez Ollarvide que en dos meses resolvió que esa fortuna multiplicada a la N de la familia Kirchner no tiene ninguna sombra de duda? ¿Qué me dicen del juez Ollarvide? Un juez elegido a dedo.
Pero lo que está mal es justamente el ejemplo que ella pone para lo que quiere hacer. Yo creo que lo que quiere hacer está correcto. El problema es el ejemplo, cuando pone el ejemplo de Uruguay. O sea, yo creo que no se puede pretender modificar el sistema de elección del Poder Judicial, el sistema de conformación de la Suprema Corte, para lograr un determinado fin. O sea, yo estoy de acuerdo con el fin que es necesario investigar el pasado, que es necesario juzgar los delitos de la dictadura, pero no se puede tomar las decisiones de ordenar la Suprema Corte de Justicia para lograr algo. Eso es lo que me parece incorrecto. O sea, tenemos que partir de la base que una justicia independiente va a hacer justicia.